Cope Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:21, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Como cada jornada, entre esta hora y las 4 en punto, nos vamos a ir a buscar la actualización del mundo del deporte. También en esta jornada previa del fin de semana, un fin de semana en el cual vuelve a visitar Zorrilla la agrupación deportiva Alcorcón. Y lo que es quizá más noticiable, vuelve a visitar Zorrilla Pepe Bordalás, el que ahora es técnico del Alcorcón y que ya lo hiciera en su día siendo técnico del Hércules de Alicante. Un entrenador que siempre se ha caracterizado por la intensidad dentro de la legalidad que sus equipos suelen emplear en el terreno de juego. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente, buscamos ya la previa del fin de semana en titulares. Tercera vez que lo decimos, a ver si es la definitiva. Día cero en la recuperación de Alejandro Alfaro, intervenido en la Clínica Centro de Madrid en Majadahonda esta mañana por el equipo del doctor Guillén. Definitivamente se ha acudido a este doctor prestigioso donde los haya para intentar ya de una vez terminar de limpiar su tobillo, para ver si a partir de ahora la recuperación es la que se esperaba hace tiempo, es decir, entre 5 y 6 semanas. Alejandro Alfaro debería estar jugando ya. Alejandro Alfaro debería haber formado parte de ya posiblemente algún once titular del Real Valladolid. Lo que era mes y medio se ha convertido en una lesión que ya va para 4 meses de convalecencia. El público en Zorrilla espera ver a Hernán Pérez el próximo domingo a las 4 de la tarde, si no como titular, sí como alternativa, pero también quiere ver a Tulio de Melo, no quiere dejar de ver a Jonathan Pereira, no quiere que desaparezca del campo Óscar González si sigue con ese rendimiento. Satisfacer a todos va a ser muy pero que muy difícil. Vamos a ver cuál es la decisión que definitivamente toma Rubi. Tendremos baloncesto el próximo domingo a las 6 de la tarde. El Maiwigo Valladolid visita al Palma Air Europa. Mientras, en balonmano, mañana por la tarde, las chicas del Aula Cultural, con promoción de San Valentín incluida, van a recibir al Elche Mustang. Los chicos de Nacho González van hasta la Ballena, hasta la Albericia, en Cantabria, para enfrentarse al Go Fit Sin Fin. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Orquesta Sinfónica de Valladolid, con la dirección de Ernesto Monsalve y los amigos de la zarzuela, te ofrecen un concierto mágico de San Valentín, con una selección de fragmentos de ópera, zarzuela y musicales. La cita, en el Teatro Carrión, el sábado 14 de febrero, a las 8 de la tarde. Compra ya tu entrada en la web teatrocarrion.com y en las taquillas del teatro. Colabora COPE Valladolid.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Alcorcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphony ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony Rhapsody Queen. todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y cuatro cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 15 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica de Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com, taquilla Auditorio Miguel Delibes y Centro de Recursos Turísticos, Acera de Recoletos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 27 minutos, pues no, en esta convocatoria tampoco va a estar Alejandro Alfaro, que ha sido intervenido esta mañana en la Clínica Centro en Majadahonda, Madrid, por el equipo del doctor Guillén, cuando ya sobrepasaban 4 los meses de convalecencia de una lesión que en teoría era para 45 días. Ha hablado Rubi, se ha entrenado el Valladolid a puerta cerrada, todo nos lo cuenta Paco Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Le habéis preguntado al míster por el tema de Alfaro, ¿no?
Sí, sí, y poco más o menos pues ha venido a decir que sin querer, que no quería ser duro con el tema y que quiere pensar que todo ha sido un cúmulo de mala suerte que se le ha ido juntando al jugador semana tras semana y que al final ha hecho pues que todo se haya complicado y al final lo que tú comentabas, una lesión de mes y medio, 2 meses, se ha convertido de momento en 4 y algo más.
Y algo más. Bueno, en lo deportivo, de nuevo se brinda matemáticamente, hombre, probabilísticamente la posibilidad de acabar primeros esta jornada es muy, muy, muy complicada, pero matemáticamente esa posibilidad existe. Siempre que nos hemos asomado a la barandilla, nos hemos caído del balcón. ¿Tú crees que va a volver a pasar?
Hombre, yo creo que el Valladolid es consciente que lo importante hasta final de liga es estar ahí, en ese grupo de cabeza, pero ellos también saben, los jugadores, que cuanto antes ocupen las dos primeras, una de las dos primeras posiciones, muchísimo mejor. Ellos evidentemente saben que el rival que tienen en Zorrilla es un rival complicado, como todos aquellos que entrena Bordalás, pero que evidentemente también mirando la clasificación y viendo la calidad de una plantilla y de otra, es una oportunidad puntiparada para poder lograr los 3 puntos y que por lo menos el Valladolid cumpla y haga sus deberes y que luego el resto, pues veremos a ver si son capaces o no. Por eso digo, los jugadores quieren cuanto antes, ya digo, ocupar esas dos primeras plazas, una de las dos, tanto la primera como la segunda, las que dan ascenso directo, para olvidarse del playoff e intentar marcar luego ya diferencias con el transcurso de los partidos.
Y la afición, decía yo en titulares, que quiere ver a Tulio, quiere ver a Hernán, pero, jolín, no quiere dejar de ver a Pereira, si Óscar está bien, cualquiera le quita, o nos dejan jugar con 14, o van a ser largas las horas de aquí al domingo para Rubi, ¿eh?
No, y a mí me da la sensación, fíjate, que en el 11 inicial no vamos a ver demasiados cambios. Quizá el regreso de Jesús Rueda, cumplido ya su partido de sanción, pero me da a mí la sensación que luego lo que es en el 11 inicial cambios no va a haber muchos, porque como él comentaba hoy en rueda de prensa, hombre, Tulio y Hernán no hay que olvidar que vienen de 8 meses sin competir y que ahora mismo meterles en el 11 titular pues es difícil, además cuando los jugadores que están saliendo en el 11 de inicio pues lo están haciendo bien a su juicio, con lo cual ya digo, me da la sensación que para minutos sí que están, pero Hernán y Tulio de momento en los planes de Rubi para meterles en el 11 inicial tengo la sensación que no.
A las 4 el domingo nos lo cuenta Paco Izquierdo desde las 3:30 en Zorrilla. Gracias, Paco.
Hasta luego, Juan Carlos.
Caso Alfaro. Esta era la respuesta de Rubi a la pregunta que hoy se le hacía en rueda de prensa.
Yo aquí tampoco quiero ser muy duro. Hay veces en la vida que pasan cosas que parece que sea una carambola de circunstancias negativas y te pasa una vez en la vida. Yo creo que le han operado buenos profesionales y todos sabemos que cuando hay una operación hay un riesgo de que algo no salga bien. Eso siempre se dice antes de cualquier operación, pues esta vez ese riesgo se ha cumplido. Pero no por eso deja de ser de que ni se haya estado intentando cuidarlo al máximo, ni que no haya tenido la atención necesaria, ni que no lo hayan trabajado profesionales de Balúa, ¿no? A veces no quiero hablar de la suerte, pero sí que mira que hemos tenido en ese sentido un poquito de negatividad, ¿no? Sí. Hoy te vuelvo a decir que hoy está bien. Bueno, ahora lo que están operando a las 12, pero ayer incluso sabéis que hicimos un acto con 4 rayas de... Y el chico está animado porque la perspectiva que se le ha dado es que si todo va bien, todo esto es a muy corto plazo otra vez. Ahora tiene que ir todo bien. No le han dicho que necesitará 1 mes y medio, le han dicho que en poco podrá volver a estar bien. Y eso es al final lo que anima al jugador. Si le dicen, si va bien la operación en 5 días puedes entrenar, pues eso te da fuerza. Si te dicen, necesitarás 1 mes, pues entonces es normal que se desanimara. Por lo tanto, ahora está animado.
Bueno, pues está animado, pero está ahora mismo en el, o ha pasado hoy por el quirófano el domingo, el Alcorcón, porque la liga no espera a los lesionados, tampoco espera a que tengas la plantilla a tu disposición, tampoco espera a los que vienen sin competir. El domingo viene un equipo que te va a intentar hacer la vida imposible. ¿Cómo ve al rival el míster?
El Alcorcón llama la atención básicamente porque es un equipo, volvemos a jugar contra un equipo de intensidad máxima, un equipo bastante vertical y directo en su juego, con un gran delantero centro como es David Rodríguez, y con un equipo pues que bueno, que juega fuerte a la hora de defender, que es un equipo en este sentido que disputa fuerte, un equipo Bordalás que vosotros también los conocéis de sobras, y algo que tiene que es de alabar es que seas, que tengas un modelo y lo sepas aplicar siempre y cada año, ¿no? Y él, en ese sentido, cuando dices un equipo Bordalás, quiere decir que él a lo que juega lo demuestra siempre, y eso ya es una forma de tener una identidad propia.
Es un equipo de Bordalás y eso le da una identidad propia. Todos, absolutamente todos, sabemos lo que ha querido decir. ¿Verdad que sí, Pedro del Barrio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Y es que los equipos de Bordalás otra cosa no harán, pero quitar la pierna no la quitan, ¿eh?
Sí, sí. Es un equipo que va de verdad, y es un equipo incómodo para jugar contra él. La verdad que es difícil porque ya podemos preparar el partido tácticamente fenomenal, hacer un scouting fantástico durante la semana, pero si cuando empieza a rotar el balón no sales con la misma intensidad o superes la intensidad del rival, en este caso del Alcorcón, pues no nos vale para nada todo el plan de partido.
¿Qué esperas? ¿Dos líneas juntitas, atrás, cerradas, con pocos espacios, sin dejar espacio a Óscar González para moverse y agazapadito a esperar el hachazo, ¿no?
Exacto. Yo creo que va a ser un partido a nivel táctico muy parecido al del Lugo. Lo que pasa es que la diferencia va a estar en que yo creo que tiene dos, tres jugadores quizás más verticales que el Lugo. Yo creo que nos va a crear más peligro a la espalda de nuestros defensas, con los balones largos y diagonales. Y bueno, yo creo que si no estamos atentos a esos golpeos largos, yo creo que nos puede crear problemas después de pérdida de balón. Yo creo que básicamente van a basar el partido en el robo de balón, en las pérdidas que tenga la Valladolid, en los errores que cometamos. Y es un equipo complicado porque, ya digo, tiene dos, tres jugadores, pues sobre todo David Rodríguez, pues muy inteligente y que está súper a gusto con espacios hacia adelante.
Lo que intentó el Lugo y al final no lo consiguió, que eso es un mérito que no hemos atribuido al equipo, es que a base de su dibujo en el campo intentó desorganizarnos y no lo consiguió, ¿eh?
No, la verdad que nosotros tenemos las ideas claras, eso es un mérito del míster, por supuesto, porque al final, cuando tu equipo no se descompone, y sigue tocando con la misma idea, intentando abrir el campo y demás, pues al final yo creo que eso es el mérito del míster, que les mete esa identidad y bueno, y esa tranquilidad, entre comillas, para no volverse loco, no irse hacia arriba y perder el equilibrio defensivo. Yo creo que bueno, el partido respecto al Lugo puede cambiar si marcamos, porque con el Lugo tuvimos no muchas, pero alguna clara para haber marcado y haber abierto la lata, y no entró. Y yo creo que si estamos de cara a portería acertados, con la paciencia que tenemos y siempre la gente que tenemos arriba que va a crear peligro, si no de una forma o de otra, sino pues va a ser a balón parado, va a ser en una pérdida de balón, va a ser en una posesión, si estamos acertados y abrimos la lata del partido, yo creo que el Valladolid puede llevarse los tres puntos. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia porque el rival es complicado.
Bueno, definitivamente Milaguno no juega este fin de semana, ¿no?
No, en principio ya no ha ido desconvocado, vamos, no se ha desconvocado la huelga, sí. Por lo tanto no hay liga.
Hubo una huelga que han hecho los federativos, los equipos no habéis tenido ni arte ni parte.
No, nosotros ni arte ni parte.
No, lo digo porque se da el caso de que ahora en la delegación de Ceuta y Melilla,
¿sí?,
hay seis equipos que han decidido que ellos sí juegan, con lo cual ahora, naturalmente, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol a los equipos que secunden el parón promovido por su delegación les puede multar por incomparecencia. Ahora mismo hay un lío montado de narices.
Sí, yo creo que además, yo creo que a nivel reivindicativo, yo creo que es acertado. No estamos discutiendo esa parte, ¿no? Que lógicamente el tema de seguridad social e intentar dar de alta monitores educadores ahora mismo es inviable, completamente inviable. El deporte base en cualquier tipo de deporte es inviable, pero de ahí a que se pague parando de esa manera la competición, yo creo que de entrenadores, jugadores, niños, padres, la verdad que es una faena. Pero bueno, digo, estoy a favor de que se haga algo, porque si seguimos con esta idea que mantiene El gobierno va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado que salgan equipos y que se cierren presupuestos, ¿eh?
Sí, pero hay que ser corporativistas. Ahora de repente 6 de Melilla no pueden decir yo juego. Eso es lo que no se puede hacer.
Ya, desde luego que o vamos todos o no vamos ninguno, porque al final esto es lo que va a crear ahora mismo, es lo que dice, esto es un cisma, una duda a nivel deportivo y que pueda ser en sanción. Y bueno, si el Cacao se puede preparar a partir de ahora, pues la verdad es que no tenemos ni idea de dónde nos hemos metido, sinceramente.
Te veo el domingo, Pedro. Un abrazo.
Vale, un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego. Vamos con Rubi, que dice que sí ha trabajado el sistema que espera le oponga el Alcorcón el domingo.
A ver, piensa que es una cosa que llevamos haciendo desde el 15 de julio, para que veas. Entonces, pues hay veces que parece que no se note. Bueno, pues puede ser que haya días que cueste más. Yo creo que hoy en día atacar una defensa ordenada, no solo dos líneas de cuatro, los dos delanteros, como hizo el Lugo, eran dos líneas de cuatro y los dos delanteros tipo Atlético Madrid, muy atrasados, pues os decía antes, que eso dificulta que te puedan marcar un gol también, porque están tan lejos todos de la portería, que por un lado es una buena noticia, que suframos poco atrás. Pero lo llevamos haciendo desde el principio de temporada, lo que pasa que yo creo que es lo más difícil en el fútbol hoy en día. Ni el Barcelona lo consigue a veces, que le meten toda esa gente ahí atrás y le cuesta un montón, no quizás últimamente, pero en muchos partidos se ha visto. Y ese para mí es lo más difícil que hay. No hemos parado de hacerlo desde el primer día, pero quizás últimamente estamos insistiendo más.
Y por último, lo del vértigo. El equipo, aunque estadísticamente es muy difícil que pueda acabar la jornada como líder, sí puede hacerlo matemáticamente. Eso es, de nuevo, una presión añadida. Habla el míster.
Bueno, la presión, entre comillas, pero sí que yo creo que nos tenemos que centrar en que si nosotros ganamos, lo que pase será siempre bueno, porque ahora ya empiezan a haber enfrentamientos directos, la gente se está jugando tanto que a veces nos puede llamar la atención que hiciéramos una mala primera parte en Santander, que así es, pero claro, pues es que se están jugando la vida también ellos, y encima venían con la moral a tope de ganar en Miranda con el partido. Que quiere decir que la salida inicial de ellos era normal. Pero yo creo que nos hemos de centrar en nuestro partido, y si luego nos ponemos líderes, segundos o terceros, seguro que hay buenas noticias, ¿no? Y yo me gustaría que mi jugador no note la presión. Creo que somos un equipo que no nota mucho esa presión. Por eso a veces nos enfadamos de decir, jolines, ¿por qué han salido tan fríos? Porque somos un equipo un poco frío. Para lo bueno y para lo malo. Cuando hay presión nos da igual. Y cuando hay un equipo que sale a morder y tal, no digo que nos dé igual, pero nosotros vamos a nuestro guión. Es un poquito lo bueno y lo malo.
El partido a las 4, pita Sagués Oscoz, aquel árbitro que, si recuerdas, se rompió un hueso del brazo en el Carlos Belmonte mientras Albacete y Valladolid dirimían aquel partido matinal que el Real Valladolid terminó ganando por 3-4. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ignoro el dato, ¿se reincorpora a la actividad de nuevo con el Valladolid o ya ha pitado antes?
No, ya ha pitado.
Ah, bueno, vale, vale. Anterior. No digo, fíjate que si sería casualidad, pero que se lesiona contra el Valladolid y volvería contra el Valladolid.
Sí, no, y aparte, bueno, sí, con el Valladolid evidentemente sí. Ha vuelto a arbitrar, ya se ha recuperado de esa lesión que tuvo de radio, y bueno, esperemos que entienda el partido, un partido difícil, porque estabais comentando, estaba escuchando atentamente lo del tema de Bordalás, pero vamos, que esto tiene una fácil solución. Cuando se aplica el reglamento, como se tiene que aplicar, no hay efecto Bordalás. O sea, es decir, Bordalás juega al límite, golpea cuando el balón ha salido, los jugadores utilizan todo tipo de triquiñuelas, y yo me acuerdo, en su etapa final del Elche, como evidentemente esos comportamientos se corrigieron, el Elche acababa muchos partidos con 19 jugadores. Uh-huh. Y esa es la receta que imagino cualquier árbitro de la categoría, y me imagino que Gorka Sagués pues lo tendrá en cuenta.
Sí, porque además han estado juntos este pasado miércoles y jueves en Santander, ¿no?
En Valencia. Han estado en Valencia, sí, bueno, repasando todas sus cuestiones y demás. Y evidentemente puntualizan en cosas, sobre todo, pues mira, pues de este tipo,
sí.
¿Vale? Porque es que decir, es que el estilo Bordalás, que no es estilo, que la antideportividad hay que castigarla.
Sí.
Y para eso hay un árbitro, entonces está claro el tema.
Oye, y en esas reuniones seguro que este año habrá habido, en las ediciones de vídeo que les ponen a los árbitros, dos jugadas con el Valladolid como protagonista. El gol de Óscar en Zaragoza y el gol de Quique González el otro día en el Sardinero, seguro.
La de Quique seguramente no haya llegado.
No.
Y luego de la de Óscar, no te sé decir. Porque les ponen un vídeo genérico, tampoco te creas que inciden, para que luego no vean que hay equipos que son más favorecidos, ya. Menos. Entonces es una información un poco más, más genérica.
Bueno, de Sagués, ¿en qué dato nos puedes apuntar?
Es guipuzcoano, su segunda temporada de forma consecutiva, tercera de forma alterna, porque hace 3 años estuvo. Y bueno, como dato anecdótico, estuvo en el último partido de la carrera arbitral de Eduardo Iturralde, en un Betis-Real Madrid, que se lesiona Iturralde, que luego ya no vuelve a arbitrar, nunca más. Y Gorka es el cuarto árbitro que sustituye a Iturralde.
Como puedes observar, cuando has dicho que Iturralde no pitó, no arbitró nunca más, me he callado. O sea, no he dicho absolutamente nada, a pesar de esa pausa dramática que has hecho.
No, bueno, oye, yo para mí ha sido uno de los grandes, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a veces lo ha acompañado, bueno, pues abajo sus formas, su manera de ser y tal, pero bueno, luego tirarse los años que se ha tirado y, bueno, ha sido un gran árbitro, Eduardo Iturralde. Y bueno, ya te digo, está capacitado para sacar el partido adelante y desde luego va a tener una dificultad añadida por ese efecto Bordalás.
Efecto Bordalás, que efectivamente, como tú muy bien dices, si el árbitro viene ya con el partido estudiado y analizado de casa, seguro que va a ser uno de los parámetros a tener en cuenta. Los nuestros, uno se va de viaje a Las Palmas, creo, ¿no?
Sí, Oliver de la Fuente arbitra Las Palmas Racing de Santander.
Claramente, claramente favorito el Racing.
Un partido por arriba y el Racing, bueno, por abajo, y bueno, pues un buen partido también
para Oliver. No entras a ninguna, ¿eh? Que no entras a ninguna, digo.
Ya sabes que soy muy firme en estas cosas.
Ya lo veo, ya.
Entonces, bueno,
pero ya verás cómo al final, si hay polémica, van a decir, no, es que el árbitro era de Valladolid.
Ya, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mira, por ejemplo, tenemos árbitros de segunda división en Sevilla.
Sí.
Tenemos árbitros
ya sabes que esas cosas al final, cuando tienes que buscar una excusa, siempre ha sido otro.
Ah, eso sí, ya sabes que funciona así. Y te vale, y valdrá para llenar horas de radio, horas de televisión.
Sí, sí.
Bueno, pues ya sabemos que a veces también, hombre, acompaña a este, vamos a llamarlo de forma cariñosa, a este circo, pues acompaña. Pero evidentemente, si a Oliver de la Fuente le quitas los 6 equipos que están arriba con el Real Valladolid, entonces no pita.
Exactamente. Yo siempre cuento lo mismo. Estaba mi padre intentando poner unas cortinas en un riel, era incapaz de enganchar el ganchito y la culpa fue mía, que estaba ya haciendo los deberes sin ir ni venir, pero yo tenía la culpa. Y Jesús Zancada Lobato, ¿sabemos dónde va?
Esta semana descansa. Y bueno, como el fútbol también, si no hubiera pitado fútbol base, pues como no hay fútbol base,
pues no hay fútbol base.
Pues
un abrazo.
Otro para ti.
Hasta el domingo. Con ganas de debutar está Hernán Pérez, que pasaba ayer por la sala de prensa en Zorrilla.
La verdad, muchas ganas tengo de poder tener algunos minutos. Lo más importante ahora mismo es tratar de seguir yendo convocado y tratar de que este domingo, si me dan la oportunidad, de poder ayudar ya al equipo. Sí, llevo una semana entrenando con ellos. Me veo físicamente muy bien y espero que pueda jugar el domingo.
Además, considera que el grupo está unido, que el vestuario es más que válido y ve al equipo con posibilidades de ascenso.
Sí, la verdad que muchos meses, pero para mí cada día ahora mismo es volver a coger el ritmo, a coger todo y poder demostrar lo que valgo yo. Con los compañeros, la verdad, muy bien. Es como si llevara mucho tiempo con ellos. Me están ayudando todos a poder adaptarme más rápido para estar con el equipo pronto. Yo lo veo, yo soy de los que piensan que cuando se hace bien las cosas y al final seguro que tenemos la certeza de poder subir a primera.
Las 3 de la tarde y 45 minutos, muchos deportes que contarte en cuarto de hora, lo hacemos aquí en Deportes Cope después de esta pausa.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y peregrinos viajeros te invitan a vivir Tierra Santa en Cuaresma. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Un viaje inolvidable en un tiempo de especial significado, la Cuaresma. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Castilla y León. Tierra Santa te espera.
En Valladolid Motor nos hemos contagiado de la fiebre del carnaval. Y por eso, hasta el 18 de febrero, liquidamos nuestro stock de vehículos superequipados con descuentos de hasta 10.000 euros. Seat Mii, 6.200 euros. Seat Ibiza, 8.800 euros. Seat León, 12.900 euros. Unidades limitadas, solo hasta el 18 de febrero.
Valladolid Motor, cerca de ti.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid al Corcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfer Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. Cope presenta Symphony ABBA. Emociónate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony, Rhapsody, Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphony ABBA es lo más grandioso de ABBA. 15 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica de Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com, taquilla Auditorio Miguel Delibes y Centro de Recursos Turísticos, Acera de Recoletos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet cherry. 13 minutos para las 4. ¿Qué dos partidos de la División de Honor tenemos este fin de semana en rugby? Primero contra segundo, tercero contra cuarto. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Juan Carlos. Aquí estamos.
Qué caprichoso el calendario a la hora de establecer estos partidos, porque puede hacer que el primero de repente sea segundo, que el segundo sea cuarto, puede pasar de todo.
Sin duda, casualidad, Cisneros y Hermi El Salvador, los dos empatados en la tercera posición, los dos con 53 puntos y juegan el sábado a las 5:30. Pero es que el domingo a las 12:30 de la mañana tenemos un partidazo, porque juega el segundo de la liga, el Quesos Entre Pinares, contra la Unión Esportiva Samboyana, es decir, el campeón de los últimos años contra el subcampeón de hace dos. Parece mentira, pero el calendario es así. Entonces, bueno, pues casualidades, Juan Carlos.
Casualidades, pero que no dejan de pillar al Quesos en el mejor momento de la temporada, ¿eh?
Así es, lleva encadenadas 15 victorias consecutivas, bien es cierto que en 4 competiciones distintas, pero a ver, si es capaz de ganar a Samboy e incluso con bonus, sin duda sería el máximo favorito ahora mismo a quedar campeón en la fase regular, con todo lo que ello supone, porque evitas jugar los cuartos de final, y eso es muy importante. El que pierda va a quedar un poquito descolgado, igual que en el caso de Cisneros El Salvador. El que gane se va a enganchar otra vez y puede quedar incluso entre los dos primeros, pero el que pierda del equipo complutense o del equipo vallisoletano se va a desmarcar mucho de esos dos primeros puestos y lo va a tener muy muy difícil para optar a las posiciones de ventaja. Te puedo comentar que Cisneros es un equipo que tiene muchísimas buenas individualidades, y además, si algo en lo que flaqueaban era la delantera, y han fichado este año al vallisoletano Pacote Blanco, que es actualmente el mejor deportista vallisoletano del 2014, y bueno, El Salvador, ya lo sabemos, un equipo muy defensivo, con un sólido bloque y con su hombre estrella, que es Sancach, que lo resuelve todo en el juego al pie.
En el juego al pie, efectivamente. Bueno, pues mejor no especular y esperar a sacar conclusiones al próximo martes, cuando sepamos ya los resultados de estos partidos, así como sabremos también el que mañana a las 2 de la tarde, aquí en España, se juega en Bucarest, el Rumanía-España de las Seis Naciones B.
También otro partidazo, y como comentas, son las 3 horas locales en Rumanía, las 2 en España. Y bueno, Rumanía es un equipo muy, muy potente. Puede ser el coco junto con Georgia. Tiene una delantera potentísima. Todos sus jugadores juegan en el top 14, en la mejor liga del mundo en Francia. Pero ojito, Rumanía del medio melé hacia atrás, hacia el zaguero, ya no es lo mismo. Son bastante más débiles. Entonces España lo que tiene que hacer es ganar balones como sea. Viene en la delantera con la touch o con la melé, muy difícil. Y en el momento que abres, con la velocidad que tienen los jugadores españoles, pueden causar algún peligro. En cualquier caso, la victoria es prácticamente imposible. Rumanía hace 14 años que no pierde en casa, pero si España lograra perder o incluso empatar, pero perdiendo de menos de 7, un punto de bonus sería excelente para el equipo del 15 del León.
Y el Seis Naciones A, el oficial, que llega a su segunda jornada.
Sí, también partidos muy interesantes. En la jornada de sábado, dos partidos. A las 2:30 tenemos un Inglaterra-Italia, tal y como comentaste el martes, fácil, pero muy fácil para Inglaterra. Luego, un poquito más tarde, el sábado a las 6:00 p.m, Irlanda-Francia, el partido de la jornada. Para mí, el gran favorito, Irlanda. Y estoy convencido que les va a pasar por encima a los franceses con ese juego tan pesado que están desarrollando. Uh-huh. Y luego, ya de postre, el domingo, un interesante Escocia-Gales en Murrayfield. A ver si los escoceses son capaces de quitarse el mal fario de las últimas temporadas y ganar a los dragones. Domingo, 4:00 p.m.
Te digo una cosa, como Francia juegue como jugó contra Escocia e Irlanda juegue como jugó contra Italia, de partido de la jornada podemos pasar a truño mayúsculo, ¿eh?
Sí, porque yo creo que Irlanda, allí en Dublín, va a pasar por encima de los franceses y van a ser otra decepción. Últimamente Francia no encuentra la brújula que les haga hacer un buen juego. Candidatos para mí a ganar esta jornada, Inglaterra, Irlanda, y la duda es Escocia o Gales. No sé tú qué opinas, pero ahí va a estar muy igualado.
Gana Gales y bien, ya te lo digo yo.
Vale, el martes lo vemos, Juan Carlos.
El martes lo vemos, venga. Hay que hacer quiniela de Seis Naciones A y B, a ver cómo lo hacemos.
Estupendo.
Un abrazo. ¡Hasta luego!
Adiós.
Venga, vámonos a correr fuera el fin de semana, que me ha dicho Juan que hay más calendario casi casi que en el programa de ferias. Ahora este fin de semana de carreras y que quiere ensalzar la paramada. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hola, muy buenas.
Tan bonito fue, ¿eh?
Joder, es que fue espectacular, ¿no? En un pueblo en Jeria, date cuenta, te estoy hablando de a cuántos kilómetros de Valladolid. A
12, 13.
A 12, 13 kilómetros de Valladolid. Y que te salga un trail de esa manera, con esas vistas, con esa sensación de estar en picos de Europa, y sobre todo con esa participación, 550
bueno, ahí
atletas.
Te has venido un poco arriba, ¿no? Comparando los Torozos con los picos de Europa.
Pues por eso es que...
te has sobrado bien sobrado, ¿eh?
Me he sobrado bien sobrado, pero cuando se hacen las cosas bien, en la provincia de Valladolid, que parece, pues eso, llana completamente, pues te salen zonas de bosque, de estar metido ahí en el pleno corazón de la provincia.
De la Amazonia.
No, casi, casi. Y sobre todo fue una carrera que ya no sé en sí dura, que sí que se hizo, porque, hombre, 20 kilómetros largos se hacen duros, ¿no? Pero sí que fue muy técnica, ¿no? Y sobre todo luego las condiciones climatológicas,
eso,
el frío.
Eso es lo que te iba a preguntar, que esa carrera con un poquito más de suavidad ambiente hubiera sido mejor todavía, ¿no?
Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y te cuento por qué. En suavidad ambiente porque habría muchas menos zonas de hielo. Uh-huh. Fíjate lo que te estoy diciendo, de hielo. La nieve acumulada del viernes, pues se había helado completamente y había zonas de mucho hielo. Y sobre todo, a lo mejor, sí que se hubiera hecho más dura en el sentido, con buen tiempo, del calor. La verdad es que entre pinares, entre monte, bosque, pues no hubo esa sensación de gran frío. Pero el viento nos molestó muchísimo, ¿eh?
Bueno, este fin de semana el que quiera salir puede salir por su cuenta, ya lo sabes, siempre con precaución y siempre con control médico previo, y a la más mínima dolencia o raro que te encuentres, para, por favor, y hazte ver por un médico. Pero el que quiera hacerlo de forma organizada, me has dicho que hay abundante programa para este fin de semana.
Pues abundante programa. Vamos a empezar por lo más antiguo, ¿no? Y es que se celebra el domingo la primera de las leguas del 20 edición del circuito Las Cinco Leguas Maite Martínez. En este caso es en la parrilla. Ya sabemos que las leguas son en torno a los 5 kilómetros 700 metros. Y bueno, la parrilla, que ya se repite pueblo. Y bueno, pues una zona llanita también, pero en la que posiblemente el frío, posiblemente el viento, hagan que se durezca la prueba. Y luego, otras dos carreras, una nueva, mañana por la mañana, primera carrera de carnaval en la Andea Mayor de San Martín, 5 kilómetros, y la siguiente, la cuarta edición ya, carrera popular nocturna en la Cisterniga, a las 7:30 p.m, en circuito urbano, por la localidad muy próxima a Valladolid de la Cisterniga, y bueno, pues yo pienso que el que quiera puede incluso hasta hacer las tres.
Sí, te iba a decir yo que, hombre, hay que ser un poquito osado. Pero...
Si no, hay que ser un poco devorado.
Sí, un poquito osado y devorado. Pero bueno, el que tenga ánimo y alguien las hará, seguro que...
Oye, que nos, pillar a nosotros en nuestros mejores tiempos, ¿eh? A lo mejor nos lo planteábamos.
Sí, sí, pero yo en mis mejores tiempos yo hubiera corrido el Cross de Atapuerca, pero con Miguelín, el hombre de Atapuerca.
Acuérdate de Jesús en aquellas épocas que se toreaba tres corridas de toros. Vale. En el mismo día.
Si a mí me pagan por carrera, lo mismo que pagaban a Jesulín por corrida.
Además, de verdad, sí, señor.
Me hago el, materialista, me hago el circuito de las cinco leguas y los Juegos Olímpicos de Río. Aunque reviente por el camino, fíjate. Un abrazo, maestro.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Nos quedan cinco minutos. Acuérdate, recuerda, que hace una semana Cayetano Cifuentes reivindicaba, como ya hizo los micrófonos de COPE en la tertulia de Gabela, la poca ayuda municipal. Ayer, intentando explicar un poquito más hasta dónde llega la penuria económica del aula cultural, su técnico, Miguel Ángel Peñas, nos contó cómo fue el viaje a Valencia. Escucha.
Os voy a comentar, para que veamos cómo vivimos esto, os voy a comentar cómo hemos hecho el viaje a Valencia, ¿no? Porque salimos a las 9 de la mañana, ¿no? Pero eso no es la realidad, ¿no? La realidad es que nuestras jugadoras se levantan a las 8 de la mañana para hacerse sus fideitos, sus macarrones, sus filetitos y tal, para meterse en el tupper, ¿sabes? Para ir a buscar la posibilidad de comer cada uno por su cuenta, ¿no? Comemos, paramos a comer tranquilamente, nos echamos la siesta en el autocar, si salimos a las 3:30 después de comer, 3:30 hasta que llegamos al partido, pues nos echamos la siesta como podemos. Vamos a jugar el partido, jugamos, ganamos, son días extraordinarias, ganamos. Ya hemos pedido los bocadillos para la vuelta, empezamos la vuelta, comemos los bocadillos. Cuando paramos en la siguiente parada, pagamos los bocadillos al que lo ha comprado, y seguimos en ruta 5 o 6 horas más hasta llegar a las 6 de la mañana a casa.
Ese es un plan de viaje al uso del aula cultural. Si estas chicas al final les da por ganar algo, se confunden y ganan algo, cuando vengan a Valladolid, ¿quién va a tener la cara de ponerse a su lado en la foto? Después de contarnos esta historia, ¿quién? Pregunto. Imagino que los padres de las chicas y los patrocinadores sí estarán moralmente autorizados a ponerse en esa foto. Mientras, el Atlético Valladolid juega en Santander con una plantilla que, según Nacho González, quizás sí esté un pelín exprimida.
Sí, posiblemente sí. Posiblemente un poco por las condiciones de plantilla, edad, tipología, sus condiciones de trabajo. Yo creo que estamos muy cerquita, bueno, y de terminarles de exprimir del todo. Creo que todavía podemos avanzar en el juego ofensivo. Creo que ahí hay cosas que mejorar, pero que sin poder entrenar en el día a día con todo el mundo es muy, muy complicado mejorar. Y bueno, pues por la tipología de la plantilla y la primera vuelta que hemos hecho y sus condiciones, pues es ya complicado sacar más de sí de la gente. Pero bueno, pues yo lo que digo, también día a día me sorprenden, también hay jugadores que poco a poco nos están sorprendiendo, y lo que tenemos que hacer es que gente vaya dando pasitos adelante y bueno, pues seguir trabajando con estos condicionantes.
El partido mañana en el pabellón de la Ballena, en Albericia, en Cantabria, en Santander. Y mientras, el domingo por la tarde a las 6, Maiwigo Valladolid visitando al Palma Air Europa. Se perdió contra Orense. A ver si se puede ganar al conjunto palmeño, porque estas son las cuentas de Porfirio Fisac.
Acababa el ciclo en este último, en este que jugamos contra Palma, y era Palma Orense, quería sacar uno de los dos como fuera, para intentar estar entre pues los seis primeros, que es lo que te gusta, para no tener luego dificultades de que llega de alguno desde abajo y no te engancha, ¿no? Yo creo que es una meta primera. Después, si no hay este, tenemos un núcleo de tres partidos que tenemos que intentar sacar dos para seguir estando entre los 8 o 9 primeros.
Por cierto, mañana es 14 de febrero, San Valentín. ¿Qué crees? ¿Que no se ha acordado nadie? El aula cultural sí.
Como siempre, sabéis que nos da por inventar y por idear y por buscar alternativas para que la gente pueda venir a vernos. Y para este sábado, como es San Valentín, pues hemos lanzado una campaña, que es Enamórate del balonmano, enamórate del aula, para llegar al corazón de la gente, de tal manera que tanto los socios como cualquiera que compre una entrada pues tiene opción de comprar otra entrada por 2 euros.
Por 2 euros, las 4.